Ustedes saben que es interesante pensar que Dios quiere darnos esperanza. ¿Usted quiere, necesita esperanza? Yo creo que sí, es una necesidad que tenemos. En realidad, la semana pasada hablamos de vernos como Dios nos ve. Por eso traje el espejo, ¿ok? Porque pensaron, ¿por qué trajo el espejo el pastor? Y yo dije, mira, ¿cuántos de nosotros cada día nos levantamos y no nos gusta vernos así? Porque eso muestra más de esto, no me gusta eso, ¿no? Entonces, me gusta la cara, sí, me veo en la cara, ojalá que me peino algo. Si no somos, ya los jóvenes de hoy no importa, se tira el pelo atrás y sale. Pero normalmente queremos mirarnos, pero ¿qué pasaría si cada día podíamos mirarnos como Dios nos ve? Y no solo mirar lo físico, pero mirar ¿qué? Lo que está adentro. Y la semana pasada hablamos un poco de que el espejo del Espíritu de Dios, que podamos vernos como Dios nos ve y admitir que hay algo que está en mi vida y hay necesidades que tengo y hay algo detrás de esta máscara del cuerpo, hay otra cosa. ¿Ok? Y hay que admitirlo y llegar a decir: Dios, aquí estoy, me has creado con propósito y aquí estoy. Y me pregunto hoy para ustedes, ¿es que se ha mirado en el espejo? En realidad, a veces no queremos mirar el espejo, por los más viejos como yo, porque ya, ay, no soy de 25 como antes y lo que vale. Pero la realidad es que todos Dios nos ve. Y debemos cada día no solo mirar lo físico, pero mirar donde, cómo Dios nos ve al interior. Dios ve el interior nuestro. Y Él dice: te amo, hijo, te amo, hija. Y yo quiero algo mejor para ti. Y mira, y hablamos un poco de los hábitos, las cosas que han pasado, las cosas que cargamos, los corazones que están un poco ¿qué? Rotos. Y Dios ve eso acá también. No podemos esconder nada de Él, pero Él lo conoce, y lo conoce tan bien que mandó su Hijo por eso. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de la esperanza, porque mira, si su vida es como la vida de muchos de nosotros, hay cosas que no puedes cambiar. Hay pasado que usted no ha podido superar tal vez en sus propias cosas. Y la pregunta hoy es: ¿qué es la esperanza para algo nuevo? ¿Cómo puedo salir de esta rutina, de estas cosas en la vida? Y hoy voy a entrar en lo que es Mateo capítulo 14, versículos 22 al 23. Porque en realidad, si yo me pongo a decir yo tengo un problema de alcohol, o yo tengo droga, yo tengo cosas en mi vida que yo me he hecho daño, y aún hoy a veces la gente sale de eso y todavía hay cosas que cargamos del pasado, y Dios te quiere decir: te amo, te quiero y quiero algo más para ti. Hay una señora que salió de la prostitución y ahora está en una congregación no acá, y ella dijo recién a alguien: todavía siento que me ven como esa persona, el espejo. Y había que decir: no, Dios te ve de otra manera. Pero ella debe empezar a verla como a ella misma como Dios la ve. Y eso es el proceso de esperanza. La esperanza es que un día podamos vernos como Dios nos ve y no estar siempre pensando en lo que dicen los demás. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Era mi frase. La frase que estaba pensando como introducción era: y ahora yo soy así, tengo mis cachivaches, mis problemas, y ahora ¿quién va a poder ayudarme? ¿Quién me puede sacar y protegerme de mí mismo o de otros que me han hecho daño? ¿Quién podrá defenderme hoy? Quiero decirle que Dios es la roca nuestra hoy, y Él da esperanza hoy. Yo estaba pensando en el tema de la esperanza y pensando en la necesidad que tenemos nosotros de decir: yo soy así, estoy en esta situación, pero yo necesito de ti, Dios. Y Dios te quiere decir hoy: aquí estoy por ti. Una historia bonita en la escritura sale de Mateo 14. Porque esto habla de cuando Pedro camina en el agua, y todos sabemos la historia, pero quiero entrar a profundidad de la historia, sacar principios de la historia que ojalá que hoy puedan ayudarle a usted y a mí a poder ¿qué? superar y entender la esperanza que Dios tiene para nosotros. Comienza así. Voy a leer una versión muy rara, ¿ok? Se llama Nueva Vida, y lo voy a usar porque es un español simple, es una traducción, no es paráfrasis, pero es real, pero usa un vocabulario limitado, que mi vocabulario es limitado. Entonces ahí va. Voy a leer por nosotros versículo 22 y siguiente, y después voy a llenarlo con la historia. Luego Jesús, recuerdan que en Mateo 14, Jesús, antes de esta historia, Él dio comida a 5,000 personas. Ustedes han visto 5,000 personas en un grupo así de grande que reciben comida. ¿Cuánta comida toma para llenar 5,000 personas? Y no solo eso, eran hombres los 5,000, había más gente. Entonces la historia comienza con un milagro, y del milagro y de lo, esto es como lo sumo. Usted sabe que en la vida subimos hasta el tope, esto era un tope, y después hay unas realidades, y ahí entra la esperanza de Dios en la realidad, no en lo hoy, lo exitoso, pero en la realidad de hoy. Entonces cuando miramos en versículo 22, luego Jesús, terminando lo que era un milagro de Dios, Jesús hizo entrar a sus seguidores en el barco y les dijo que fueran al otro lado mientras se despedía de la gente. Y después de despedir a la gente, subió al cerro para orar a solas. Cuando vino la noche, se encontró solo. Quiero hablarles hoy algo que me pegó de esta historia, porque la historia comienza con Jesús mandando a sus discípulos por barco al otro lado. Recuerdan, sus discípulos eran ¿qué? Muchos ¿qué? Pescadores. Ya sabían del mar. No, ellos pues no habían visto a alguien caminar sobre el agua, seguro, pero ellos conocían bien lo que estaba pasando en ese momento. Y la otra realidad es que Jesús despide a todos, y ¿él qué hace? Sube la montaña, está solas con el Señor. Recién yo estaba hablando con un hermano en otro lado, carpintero. Siempre digo otro lado porque la gente está viendo. ¿Y yo? ¿Está hablando de mí? No. Estaba hablando con un hermano y me estaba hablando de su vida. Me estaba llevando a un aeropuerto, y el hermano me dice que él es contractor y él trabaja sus 70 horas semanales corriendo los sábados, los domingos si le toca. Y le pregunté la pregunta, porque él ama a Dios, le pregunté la pregunta: ¿y cuándo tienes tiempo de escuchar a Dios? ¿Tienes tiempo de leer tu Biblia? ¿Usted come espiritualmente cada día? Físicamente comemos, pero ¿comes? Él conoce a Cristo, y me dijo: no lo hago. Y yo le dije: hermano, si aún Cristo, este pasaje, si aún Cristo, ¿qué? Él comió, Él fue a solas con el Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba tiempo a solas con Dios, tanto más nosotros necesitamos tiempo de orar. Y estaba pensando en eso, y pensé en Marcos capítulo 1, versículo 35, que dice: por la mañana, antes de salir el sol, Jesús se fue a un lugar donde había de estar solo, y ahí oró. Entonces pensamos que esto era un hábito, yo creo. Solo vemos en unas partes que esto, Jesús se apartó, pero era un hábito en su vida. Él necesitaba tiempo con el Padre. Recuerdan que Él sale de una experiencia muy alta, despide a todos, y Él va a estar con el Padre, porque Él sabe que no hay tiempos fáciles al futuro, y Él sabe que necesita del Padre. Y versículo 24 dice esto: y ellos, los discípulos, en ese momento el barco estaba lejos de la tierra, pues había sido llevado por las olas y porque el viento soplaba fuerte contra ellos. ¿Qué pasó? La tormenta comienza con los discípulos. Está en la mitad de un lago grande, el mar, y ahí se encuentran en lo que ellos debían estar acostumbrados. Pero era una tormenta. Y ahí en sus notas yo puse: mira, la tormenta hay en todo lado. A veces no es una tormenta física, pero a veces una tormenta ¿qué? ¿Económica? emocional. Hay otras tormentas y yo puse un proceso que pasa con las tormentas en la vida. Hay divisiones, hay desafíos, hay dificultades, después hay desastres y después ¿qué va? Hay destrucción. Destrucción es como una relación rota que en sí es por largo plazo. Anoche estuve en una boda con un amigo de mi hijo y amigo de la familia, y él se casó y estaban, usted sabe, la gente en una boda. Abner ya está pensando en la boda, yo sé, pero ya el joven, y el joven se llama Mohammed, pero es cristiano, se convirtió del Islam, y él es cristiano y ella cristiana, y están contentos, pero ¿dónde está su papá? No hay relación, hay destrucción en lo que era una relación previa. Y él nos mira y nos considera a nosotros como ¿qué? Familia espiritual. La iglesia es una familia. Yo quiero hablarles hoy que la realidad en la vida es que hay tormentas, y la pregunta es: ¿cómo vas a confrontar las tormentas que vienen? ¿En ti mismo? ¿O vas a poder ir al Padre y encontrar ayuda del Padre para darte esperanza en los tiempos difíciles? Versículo 25 sigue la historia, y un poco antes del amanecer Jesús se dirigió a ellos andando sobre el agua. Wow, yo no puedo hacer eso. Entonces se asustaron y gritaron llenos de miedo: miren, un fantasma. Wow, unos van a decir que hay que predicar este sermón en ¿qué? En Halloween o algo así, pero no creo que es el caso. En versículo 25 quiero notar con ustedes que Cristo viene a ellos cuando están caminando sobre el agua. Jesús viene, interviene y trae esperanza. ¿Qué piensa? Aun cuando nosotros tal vez nos sentimos en el mar solos en la tormenta, Jesús sabía dónde estaban los discípulos. Él sabía lo que estaba pasando, y Él viene a ellos caminando sobre el agua, y me quedé pensando mientras estaba estudiando esto, y en dónde me encuentro yo. O estoy en el barco, o estoy en la orilla del mar porque no hay tormenta en el momento, o dónde me encuentro. Y la pregunta es: ¿dónde te encuentras hoy? ¿En qué tormenta en la vida te encuentras? ¿Y dónde encuentras apoyo para los días difíciles? Jesús viene a ellos, él interviene en la historia, como Él lo hace en nuestra historia. Pero ¿qué era la reacción de ellos? Miedo. Miedo. Lo que era un milagro de Dios, en vez de ser wow, aquí viene Cristo, no podían verlo, y es un ¿qué? Es un fantasma. Y les dio miedo. ¿Ustedes tienen miedo de las cosas de Dios? Yo creo que a veces tenemos miedo. No queremos ir. Mira, Dios nos dice, yo tenía un amigo y me dice: yo sé que Brian, Dios me está llamando a hacer misiones, pero si yo me meto allá, ¿qué va a pasar? Yo puedo perder mi trabajo. Digamos, era como un tiempo de evaluar el sacrificio, pero él estaba, le dio miedo a decir: mira, Dios me llama, Él es suficiente y lo voy a seguir. Versículo 26, se asustaron, gritaron, pero allí entramos al 27. Pero Jesús les habló y les dijo: tengan confianza, no tengan miedo. Soy yo, no tengan miedo. Yo creo que es interesante que usted vea las palabras de Cristo en la Escritura, y muchas veces que dice primero a la gente: no tengan miedo. Vea todos los evangelios y vea, no tengan miedo. Quiero decirles hoy que tú y yo vivimos con miedo, a veces de cosas que Satanás nos pone en la cabeza. Tal vez vivimos en el miedo del pasado, de los hábitos nuestros del pasado, o como alguien nos ha tratado. Yo estaba recordando a mi papá cuando era joven en el colegio. Se terminó el colegio. Mi papá es un poco más viejo hoy, tiene sus 74, pero recuerdo esto que me dijo claramente: Es algo que impacta. Recuerdan sus palabras, impactan la gente. Al terminar el colegio, él tuvo el profesor de toda la clase, viene y le dice: Harry, usted sabe, tú nunca llegarás a hacer nada en la vida. Wow. Tal vez no te han dicho eso exactamente. Y era porque él no era buen estudiante, tal vez, o era en el sentido ese, pero esas palabras, hasta mi papá, cuando es adulto, recuerda esas palabras. No recuerda todas las otras cosas, pero ¿qué? Recuerda eso. Y a veces en nuestras vidas nos quedamos escuchando unas palabras negativas, destructivas, que definen el espejo de nuestras vidas. Quiero decirles hoy que Cristo limpia y quita el temor del espejo del pasado. Aquí puedo ver, puse una nota: el perfecto amor echa fuera el temor. Si estás tan enamorado con Cristo, con Dios, no vas a tener temor, porque sabes que Él te ama, te aprecia, te va a cuidar, ¿o no? ¿Usted recuerda cuando te enamoraste por la primera vez? ¿Había temor? Pues un poco, pero cuando uno está tan loco enamorado, no piensa. No tiene temor porque está corriendo, haciendo. Yo recuerdo, mi hijo apenas se casó el año pasado, y cuando él se enamoró era como se está caminando sobre el aire, ¿no? Sí, pensando en ella siempre, no importa dónde va. A veces como esposos nos olvidamos de ese primer amor, pero aún con Dios olvidamos del amor que Él nos ha dado, que es un amor que nunca falla. En primera de Juan dice que en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado el amor. Quiero decirles algo claramente hoy de la palabra esperanza, y lo que es la esperanza y el miedo son opuestos también. Piénsalo, si usted tiene esperanza, tal vez hay un poco de miedo, pero miedo sano, pero no vas a estar viviendo en temor todo el tiempo. No estás, vas a estar mirando tu trasero cuando Dios te está llamando al futuro. Muchos de nosotros nos quedamos pensando en el pasado, definiendo nuestra vida por el pasado, y no vemos la esperanza del futuro que tenemos con Dios. Un amor que nunca falla. El perfecto amor echa fuera lo que es la falta de esperanza. Y ahí vemos en la historia, Jesús, es interesante que versículo 28, entonces Pedro dice: si tú eres Cristo el Señor, mándame ir a ti sobre el agua. ¿Usted diría eso? Aquí viene Cristo caminando sobre el agua. Él es Hijo de Dios, Él estuvo en la creación, Él puede caminar sobre el agua si quiere. Amén. Y Él caminando sobre el agua, y Pedro, recuerdan, Pedro tenía la boca grande, pero al menos tenía boca. Habían los otros que se quedaron sin boca. Y ahí Pedro entra en la historia y él dice: mira, sí. Entonces el sí es que condicional, es una prueba. Si en realidad eres Cristo, Hijo de Dios viviente, déjame ir a ti. ¿Usted ha hecho eso con Dios antes? Yo creo que lo hemos hecho. Si soy honesto, hay algo en mí que ha hecho algo así, de tratos con Dios. Si en realidad me vas a ayudar, si en realidad esta es la persona correcta, si en realidad me quieres acá, si en realidad me amas, Dios, me vas a dar un trabajo. Si en realidad, sí, en realidad, el sí o el pero me empieza a entrar, y es una prueba tal vez, pero Jesús es el sí. Jesús es sí siempre, Él es, no cambia. Y ahí Pedro dice: hágame caminar contigo, y él se sale de la barca, y Jesús le dice: ven. Pedro se salió del barco, anduvo sobre el agua hacia Jesús. Mira, él anduvo sobre el agua hacia Jesús, amén. La historia no dice que se cayó de una. Él empezó a caminar sobre el agua. Es el único hombre que yo conozco que ha caminado sobre el agua, que no era Cristo, porque él tomó el paso de qué, fe. Porque Jesús dijo ven, y él dijo si Jesús me dice ven, es posible. Hay que esperanza. Yo quiero decirles hoy, hay cosas en la vida y Jesús te dice ven, soy suficiente. Y acá estamos mirando y pero él ve y ve a Jesús, pero ¿qué hace? Para ahí. Pero cuando vio el viento fuerte y le dio miedo y empezó a hundirse, entonces gritó Jesús, oh, Señor, sálvame. Jesús extendió la mano y lo tomó, y diciéndole, tú tienes muy poca fe, ¿por qué dudaste? No en ti mismo, pero en Dios. Voy a terminar de leer, pero cuando Jesús y Pedro subieron al barco, el viento dejó de soplar. Y los que estaban en el barco, adorando a Jesús y a Jesús, le dijeron, de verdad, tú eres el Hijo de qué? De Dios. Qué rico estar con Cristo Jesús, de apoyarnos totalmente en él. Mira, Jesús no deja que Pedro se hunde. No le tira una, ¿qué es un salvavidas? No le tira eso y le dice, ve, nade, usted o es pescador, nada por ti mismo. El mundo, el humanismo, el mundo dice, no, tú puedes salirte de lo tuyo. Solo haga esto, te estás hundiendo, no importa. No, tú puedes. Quiero que notar con ustedes hoy en la historia que Pedro no pudo. Él pidió ayuda de Dios. Y Jesús le da la mano inmediata, no le dice, primero no le regaña. Si le regaña o no, si le regaña, pero lo hace después de agarrarlo y salvarlo. Le regaña ¿para qué? Para que él pueda crecer en la fe y recordar dónde está el ancla en su vida. Su ancla está en Cristo Jesús. ¿Por qué dudamos nosotros hoy? ¿Por qué dudas hoy? ¿Por qué dudamos nosotros que Dios es suficiente, que Dios va a proveer? ¿Por qué dudamos que si Cristo está en el centro de mi matrimonio, en mi vida, todo va a tener orden? ¿Por qué dudamos que Él es el gran sanador, el que cuida mi alma? ¿Por qué dudamos a veces que en realidad no sabemos dónde llega el dinero, pero Él es Dios proveedor? Él provee. Las dudas, yo creo, son estas. Puse una nota acá para clarificar. A veces pensamos que estamos solos. Las dudas demuestran nuestra soledad. Pero cuando Cristo entra al barco, ¿qué pasa? Hay un calma completo. Y la gente empieza ¿qué? A glorificar a Dios, a Cristo. Lo reconoce por lo que eres. Yo creo que a veces, yo no sé de ti y dónde estás hoy, pero me he quedado pensando en esperanza y la necesidad. Proverbios dice que sin la falta de esperanza nos vamos ¿qué? Nos vamos para abajo. Pero esperanza trae salud, trae fortaleza. Si alguien tiene esperanza, tienen fortaleza, no en él mismo, o en este caso, en lo que Dios puede hacer. ¿Dónde está tu esperanza? No es que tengamos esperanza o no, porque muchas veces tenemos algo de esperanza. Tenemos esperanza que alguien nos prometió algo y lo va a cumplir y no sale. Tenemos esperanza que un jefe nos prometió dinero y nos va a dar. Bienvenido que el mundo no es justo. Y a veces no sale el dinero que nos van a... Recién mi hijo estaba trabajando por alguien y llegó el cheque. Y muchas horas y poco pago. Entonces le va a tocar ir a regresar y hablar, pero si uno pone esperanza que se arregló y le van a dar el dinero, pues uno debe recordar que es la vida real. ¿Dónde está la roca de la esperanza? Cambia todo. Nuestra esperanza está en una relación con Cristo, con Dios, que Él perdona nuestros pecados por fe en Él. Murió y resucitó y nos da vida, vida eterna. Y no hay transformación que yo pueda hacer fuera de dar la mano a Jesús en el agua, como Pedro, y decir: sálvame. Amén. Pero quiero notar algo que puse un versículo arriba en su bosquejo, es Gálatas 6:2. Dice así la Biblia: ayúdense unos a otros para llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Lo puse en sus notas por esta razón hoy. ¿Quién representa a Cristo acá en la tierra hoy? ¿Su iglesia somos? ¿El cuerpo de Cristo? Y acá dice claramente en Gálatas que, y otra versión dice, sobrecargar las cargas los unos de los otros para así cumplir la entera ley de Dios. La palabra acá, ayúdense, es cargar, no solo dar una ayudita. Es de poner hombros a lo que es del hermano o la hermana. Y a veces la esperanza no está en que yo puedo solo, y a veces no está solo en mi fe en Cristo, pero está en que yo tengo un hermano o una hermana a mi lado que va a caminar conmigo y voy a ver cambio a lo largo porque Cristo está conmigo a través de ellos. Amén. No somos hechos para ser islas, somos relacionales. La iglesia de Cristo está acá en la tierra para demostrar que el amor de Dios, para vivirlo, para dar esperanza, porque Cristo está con nosotros. Si usted está haciendo el estudio esta semana, las 8 decisiones que estamos haciendo en los grupos, creo que va a ser, cada semana construye sobre la otra. No pierdan el tiempo de poder crecer. En su boletín hay los grupos. Y mira, vamos a estar predicando, pastor y yo, sobre esto. Y lo lindo es que usted puede estar en un grupo trabajándolo. Pero hoy yo quiero decirles algo muy claro de lo que hemos visto: Cristo es suficiente. Él siempre está ahí, Él siempre nos agarra cuando nos humillamos y pedimos ayuda. La esperanza no está en Brian, la esperanza está en Él. Amén. Yo quiero animarles hoy. Vamos a tener un tiempo de oración. Y yo quiero que no es solo de decir: necesito algo, Dios, necesitamos algo de ti. Pero hoy es que yo quiero ponerme en el lugar de Pedro en el agua y decir: no puedo salvarme por mí mismo, sálvame. Tal vez ya conoces a Cristo y ya has estado con Él, pero en realidad, en una nueva manera de pedir perdón, acercarte a Él y decir: mira, no te he dejado el lugar que eres y mereces en mi vida. Quiero vivir por ti. Quiero que tú seas lo único en mi vida. Cristo salva hoy. Él trae el calma hoy. El amor de Cristo es suficiente. Puestos de pie, vamos a orar. Padre eterno, gracias por cada persona que está aquí hoy. Gracias que tú nos amas. Yo pido por cada uno hoy que Dios le ha hablado de su palabra. Gracias por Pedro que se puso en el agua y trató de hablar y dejó que el mundo lo distrayera. Y nosotros somos como Pedro a veces, Dios. Nos distraemos. Vivimos en miedo, no en amor. Vivimos tratando de arreglar las cosas por nosotros mismos. Y hoy queremos nuevamente venir a tus pies y decir: Dios, te necesitamos. Cristo, te necesitamos hoy. Queremos que tú nos dirijas, que tú seas todo en nuestras vidas. Nuestra esperanza no está en nosotros, pero en ti, Cristo. Hoy y cada día queremos vivir. Te vamos a dar la honra y la gloria. para todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.